Amables radioescuchas de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la charla pasada, tratamos sobre la creación del hombre y la mujer. Tengamos presente que, como dice la Biblia, Dios creó a la mujer como compañera para el hombre. Y fue tal la alegría del hombre al presentársela a Dios y ver que ella sí cumplía con sus expectativas que se despertó en el hombre la palabra. Vale la pena repetir la consideración de Sebué en su libro Creer sobre la semejanza y la sutil diferencia entre el hombre y la mujer que hace que entre ellos surja el amor propio de la pareja. Hay algo fascinante, dice, en descubrir que entre ellos todo es semejante y todo es diferente. La diferencia afecta a todos los niveles de la semejanza, desde la constitución genética de las células a la morfología del cuerpo, incluso a la manera original que tienen hombre y mujer de vivir la condición humana en el terreno del corazón, de la comunicación y de la afectividad, del saber y del arte. La diferencia no es sólo biológica, es humana, y como tal se manifestará en las diversas culturas. Este sutil equilibrio entre la semejanza y la diferencia permite la alteridad necesaria al amor. Hasta allí se fue. En su viaje a Filipinas este año 2015, el Papa Francisco tuvo estas bellas palabras al responder por qué las mujeres deben desempeñar un mayor papel en la Iglesia. Dijo, para que nos digan cómo sienten y viven la realidad, porque las mujeres ven desde una riqueza diferente, más grande. Hoy vamos a continuar la consideración sobre el significado de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Sigo a Sebué en su libro Creer, en el capítulo 6, página 160 y siguientes. Como decíamos en la charla anterior, es trascendental la revelación de la Biblia acerca de la estrecha relación que existe entre el hombre y Dios, al enseñarnos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza suya. Esa relación estrecha con Dios nos abre la puerta para comprender el puesto central del ser humano en el cosmos y cómo está dotado de dones, de características no igualadas por las demás criaturas. Al manifestarnos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, se nos revela que Dios transmite al ser humano ciertos atributos suyos, como la inteligencia, la libertad, la capacidad de amar. Hemos afirmado que las ciencias naturales pueden explicar cómo funciona el universo, pero no tienen argumentos para explicar cuál fue su origen y para qué existe. Lo mismo podemos decir sobre el origen y sobre el fin para el que fue creado el ser humano. Las afirmaciones sobre el papel de Dios en el origen y la finalidad del cosmos y del ser humano son afirmaciones religiosas, basadas en la fe. Quien carece del don de la fe no tiene bases para probarlas y tampoco cree en ellas. Los que gozamos del privilegio de la fe, creemos que el ser humano vive en la tierra, pero no está destinado solo a la vida terrenal. Siente el hombre que no está hecho para terminar en el polvo, que sus sentimientos son siempre por más. Los deseos humanos de ir más allá, de poseer más, de saber más, de ser más, no se podrán satisfacer con las más altas calidades materiales alcanzables en esta vida. Su deseo ineludible es el absoluto, y siente que ese deseo es imposible de llenar con lo material. En palabras de Sebué en la página 28 del libro Creer, este deseo contiene un dinamismo que nos hace aspirar siempre a más. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Siempre quisiéramos tener algo más en relación con la vivienda, con el salario, con los estudios, con el tiempo libre y también con la afectividad. Sebué explica además que sólo la satisfacción de una necesidad no calma el deseo de ser más ni el deseo insaciable de felicidad. La satisfacción de una necesidad sólo calma el deseo de esa necesidad particular. Y hay algo que debemos tener en cuenta. Nuestra manera insaciable de ser más no la podemos cambiar. Estamos hechos así. Es verdad que algunas personas se rebelan contra esta idea y dicen que para ellos la vida es esta que vivimos y no hay más. Invitan por eso a vivir cada día sin preocuparse por el mañana. Sin embargo, nadie puede cambiar lo que es, y el ser humano seguirá en el cosmos como un ser distinto a los demás, para quien la vida es demasiado corta para el cumplimiento de sus deseos. Eso sí, también es verdad que tiene la libertad de dar a su vida el sentido que quiera, de hacer su camino, de fabricar su destino. Si estamos destinados siempre a más, lo que solo en el más allá podremos alcanzar, también es verdad que por ser libres podemos elegir un camino distinto. Así solo al final, cuando ya no hay retorno, comprobemos nuestro error. Vamos a examinar ahora el significado del don del conocimiento. Yo considero que el conocimiento es un don exclusivo del ser humano, entre las demás criaturas de la tierra. ¿Será esto verdad? Cuando estudiamos en qué consiste la evolución de las especies, dijimos que los dos grandes pilares de la teoría de la evolución son las mutaciones internas en un organismo y la selección natural. Y algunos se pueden preguntar si el conocimiento humano es simplemente una mayor evolución del conocimiento propio de los animales de especies inferiores, una evolución orgánica, como fue la evolución del ojo y del cerebro humanos, o si es un don exclusivamente humano del cual dotó el Creador solo a los seres humanos. Ya Darwin había sido consciente del problema si el conocimiento humano fuera solamente una de las muchas expresiones de la evolución animal, en cuyo caso difícilmente se le podría considerar verdaderamente conocimiento. En una carta a William Graham, el 3 de julio de 1881, Darwin le manifestaba esa que consideraba una terrible duda suya con estas palabras: si las convicciones de la mente del hombre, que se han desarrollado de la mente de animales inferiores, tiene algún valor o son confiables. Y se pregunta en esa carta si alguien confiaría en las convicciones de la mente de un mono, si es que hay convicciones en tal mente. Hasta allí Darwin. Entonces, la pregunta es si la naturaleza de nuestra capacidad humana de comprender es solamente un desarrollo más complejo del conocimiento de animales inferiores, de acuerdo con la teoría de la evolución de Darwin, o si otro enfoque del asunto nos daría una explicación más convincente sobre una diversa naturaleza del conocimiento humano. Entrar a explicar la diferencia entre el conocimiento de los animales y el conocimiento de que Dios dotó al ser humano es una tarea que sobrepasa los objetivos y el tiempo de estas charlas. De todos modos, quiero hacer el esfuerzo de sintetizar el tema en cuanto me sea posible, porque es importante que comprendamos el amor muy especial, exclusivo, de Dios por sus criaturas, los seres humanos, al dotarnos de entendimiento. La pregunta que deberemos responder es entonces si la naturaleza del entendimiento humano es simplemente un desarrollo más complejo del conocimiento de animales inferiores, o si un enfoque del asunto distinto al de las solas ciencias naturales nos puede ofrecer una explicación más convincente sobre la naturaleza del conocimiento humano. Si el entendimiento humano fuera solo una evolución del conocimiento o del instinto de los animales, eso significaría que es de origen orgánico. Que el proceso de entender se realizaría quizás por medio de reacciones químicas. Aclaro que no se trata de entender las funciones orgánicas del cerebro, sino cómo es el proceso de entender. Quizás a algunos de mis oyentes les parezca que nos metemos en honduras innecesarias. Estas charlas, como lo he comentado varias veces, van dirigidas a creyentes y a no creyentes. A los creyentes quisiera ofrecerles la oportunidad de profundizar juntos en temas que no siempre tienen a su alcance y les pueden ayudar a fortalecer su fe. A los no creyentes, deseo tocarles asuntos por los que se sienten lejos de la fe cristiana y de los que generalmente no buscan explicación. Se quedan con lo que leyeron o les explicaron autores no creyentes. No piensan que valga la pena ir más allá. Yo pienso que buscar la verdad bien vale la pena el esfuerzo. ¿Cómo podemos saber si el entendimiento de que estamos dotados los seres humanos es exclusivamente humano? Sin duda es un tema que exige mentes muy claras y capaces de profundizar precisamente en qué son y cómo funcionan sus propias mentes. Por eso, he acudido a un personaje que muchos consideran una de las mentes más brillantes del siglo XX. Se trata del jesuita canadiense Bernard Lonergan. Espero que él nos dé elementos para que nosotros mismos reflexionemos si nuestro proceso de conocer es solo un proceso químico y puede ser producto de la evolución del conocimiento de los animales. Lonergan fue un profundo conocedor de la filosofía de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, y también de los filósofos modernos, de Hegel, de Marx y de Immanuel Kant. En 1950, escribió su obra cumbre titulada Insight, un estudio del conocimiento humano. Escribió también Método en Teología. El aporte de su obra a la filosofía y a la teología, los especialistas lo consideran invaluable. Dicen que Lonergan supera a Hume con su obra Investigación sobre el Entendimiento Humano y a Kant con su Crítica de la Razón Pura. Para poder presentar un resumen de lo que considero nos es útil en nuestro intento de comprender en qué consiste el entendimiento humano, he consultado varios comentaristas de Lonergan. En la revista América, en edición de octubre de 2007, encontré un interesante artículo de la doctora Mary Ann Glendon, profesora de la Universidad de Harvard y quien fue embajadora de los Estados Unidos en el Vaticano. Ha sido también asesora de la Conferencia Episcopal en los Estados Unidos y de la Santa Sede. De las lecturas para esta charla, el artículo de la doctora Glendon me pareció el más claro y adecuado para nuestro propósito en estas conversaciones. Algunos conceptos los completo con otros estudios interesantes que se encuentran en Internet. En su obra Insight, un estudio del conocimiento humano, Lonergan describe lo que experimentamos cuando comprendemos algo y señala que para entender seguimos un proceso de tres pasos en el que primero experimentamos algo. Al reflexionar sobre esa experiencia, ocurre un momento que suelen llamar ajá, cuando entendemos algo. Y un tercer paso que es el de juzgar. Un paso ulterior sería el de tomar decisiones y actuar, aunque no siempre se decide y se actúa. Los pasos del proceso de entender son, pues, experimentar, comprender, juzgar. Ese proceso lo sigue lo mismo el científico que el artista, el filósofo, el teólogo, e igualmente el niño que aprende a caminar y a hablar. Esos momentos en que se comprende algo los llaman los momentos ajá y representan el eureka, lo encontré, que atribuyen a Arquímedes en su entusiasmo cuando en su experiencia al entrar al agua en su baño descubrió el principio de los cuerpos flotantes. Esos momentos de satisfacción al comprender algo que se producen en el segundo paso del proceso de entender, cuando se reflexiona sobre las experiencias, no suceden solo a los genios. Nos suceden a todos en las experiencias diarias, en el proceso mental que empezamos cuando ponemos atención a la información que nos ofrecen los sentidos. Si a las experiencias no respondemos reflexionando sobre ellas, diría yo que desperdiciamos una oportunidad para aprender algo nuevo. Pero ante una experiencia, generalmente la inteligencia nos lleva a hacernos preguntas, como ¿por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Es la capacidad humana de asombro ante lo desconocido que nos anima a hacer el esfuerzo de entender. Si nuestra manera de vivir las experiencias es hacernos preguntas sobre ellas, aprender se convertirá en algo tan natural como respirar. Como vemos, si ponemos atención a nuestro proceso de entender, aprendemos también a hacer un buen uso de nuestras mentes y a progresar en nuestro crecimiento personal. Al reflexionar sobre las experiencias, nos hacemos conscientes de la forma como entendemos y podemos aprovechar la oportunidad de caer en la cuenta de nuestros errores, a veces inducidos por nuestros prejuicios. Este método nos enseña a entrar en nosotros mismos de una manera única, a no pasar por la vida sin darnos cuenta de quiénes somos, ni de lo que sucede en nuestra relación con los demás y con el medio. Nos enseña a no vivir una vida superficial. El tercer paso del proceso de comprender, luego de reflexionar, de hacernos preguntas sobre nuestras experiencias y de entender, es juzgar. ¿En qué consiste ese paso? ¿Sobre qué emite uno juicios en ese tercer paso del proceso de conocer? Cuando creemos que hemos encontrado las respuestas a nuestras preguntas, surge una pregunta más. ¿Son correctas esas respuestas? Es un paso muy importante que no podemos pasar por alto, porque no siempre las respuestas que encontramos en nuestra reflexión son correctas. Naturalmente, el proceso de entender es más o menos complejo según el campo de que se trate. La experiencia del niño que aprende a caminar es distinta de la del adulto que aprende a relacionarse con sus vecinos, o la del físico que estudia la naturaleza de la ley de gravedad. Y entre esas experiencias caben muchos otros niveles de muchísimas otras experiencias. Los seres humanos tenemos un extenso campo de aprendizaje en la manera de vivir la realidad, es decir, en el modo de salir de nosotros mismos y de relacionarnos con el mundo más allá de nosotros. Veamos otro ángulo del proceso de entender. En el modo de vivir nuestra realidad, toma parte nuestra conciencia en cuatro niveles. Primero, recibe información de diversas áreas según los intereses de la persona. Por ejemplo, en el área biológica, en la sexual, en la estética, en la intelectual, en la religiosa, y claro también, en lo que constituye la vida diaria, en lo práctico. En este nivel en el que se recibe información, desde fuera, se vive una experiencia, pero todavía no hay conocimiento. El segundo nivel, en el que se reflexiona sobre la información recibida, es en el que se hacen preguntas, como ya vimos, y se desecha la información no útil. Es el momento de la verdad, podríamos decir, el momento que decíamos del ajá. Es cuando en las respuestas a nuestras preguntas surge la comprensión, el entendimiento. En el tercer nivel, la conciencia ordena la información, juzga si es verdadera, falsa o si es solo probable. Ese es el paso llamado de juzgar. Comparamos, por ejemplo, lo que descubrimos en ese momento de verdad con las cosas que ya conocíamos. Nos hacemos nuevas preguntas y después de juzgar su verdad o falsedad, incorporamos ese nuevo conocimiento a nuestra estructura de pensamiento. Integramos así nuestros conocimientos, nuestras creencias, nuestros valores, a nuestro modo de entendernos y entender la realidad, de entender la vida. Nuestro horizonte se amplía, nuestra personalidad crece. Este proceso puede llevar a un cambio grande en nuestro modo de pensar, y si somos coherentes, en nuestro modo de actuar. Sigue un paso posterior al de vivir una experiencia, preguntarnos sobre ella y comprenderla y juzgar su valor, cuando se toman decisiones para que nuestras acciones se conformen con las verdades que hemos descubierto. De quien vive de acuerdo con estos juicios suyos, se suele pensar que es una persona coherente o auténtica. También, en cierta forma, se puede decir que es una persona responsable. No siempre se da ese paso, que puede llevar a hondas modificaciones en el modo de vivir. El proceso completo de entender se podría resumir en las normas. Está atento a tus experiencias. Sé inteligente en tu reflexión sobre ellas. Sé razonable y sé coherente o responsable. Finalmente, nos queda la pregunta para que cada uno de nosotros se la haga. El proceso humano de entender es solo un proceso orgánico, químico. Los animales, y como vamos, los robots, ¿podrán llegar a realizar ese proceso de entender? Los espero la próxima semana. Les recuerdo que todas estas charlas las pueden encontrar en el blog www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias.